Verónica, bienvenida. Juan te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que está trabajando Verónica ahí en el diario, así que le estamos robando un poquito a los Andes. Nos tomamos ese atrevimiento.
No hay problema.
Vero, contanos un poco, bueno, cómo surge la intención de esta nota y qué te fuiste encontrando en ese camino de armarla.
En realidad es una nota que tenía pensada hace tiempo, porque bueno, de alguna manera y de diferentes maneras el lenguaje viene expresando este cambio social fuerte que se está dando, no solo a partir del debate por el aborto, sino en otros planos también. Bueno, justo cuando estaba empezando a prepararla surge esto de los estudiantes hablando con la E en la tele, cuando toman los estudiantes los colegios en Buenos Aires, y eso vino a desnudarlo mucho más. Bueno, entonces eso vino como a redondear, digamos, a poner sobre el tapete la necesidad de plasmar lo que ocurre con el lenguaje en el marco de estos cambios sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el armado se me ocurrió contemplar varias cosas que observaba que sucedían. Por un lado, esto más radical de usar la E para no tener que usar el masculino en las palabras que tienen género. Bien. Y es una forma de expresarse de la cual se han apropiado más los adolescentes, quizás en esto de que les resulte más fácil romper estructuras convencionales. Esto viene siendo como un cierre de otros usos que se les dio antes, que fue el uso de la X, uh-huh, y el uso de la arroba en reemplazo de la O. Por ejemplo, en vez de decir compañeros, se ponía la arroba o la X. Pero bueno, de acuerdo a lo que me contaban los lingüistas, esto tenía problemas porque complicaba la oralidad. Claro. Entonces, bueno, surge esto de la E que ha sido como convenido y aceptado. Bien. Pero además, bueno, hay otras formas en las que el lenguaje expresa estos cambios que tienen que ver con el uso de otros términos. Por ejemplo, en el caso de el femicidio, que antes se denominaba crimen pasional, claro, o en el caso de la violencia intrafamiliar, que ahora se llama violencia de género, y que vienen a plantear una mirada mucho más amplia de los hechos. Y otra cuestión está plasmada en lo cotidiano, digamos, el uso de la palabra ayudar en referencia a lo doméstico, esto de que las mujeres decimos mi esposo me ayuda. No, bueno, hablemos de que es una responsabilidad de todos limpiar el piso, limpiar el baño. Entonces, bueno,
tenía varias aristas. Más de una vez, Vero, hemos caído los varones en la trampa a ver quién ayuda en la casa, y uno orgulloso levantaba la mano y dejando a la vista que en realidad nos poníamos en ese lugar, en el de ayudar en la casa y no de ser protagonistas del lavado de platos, ¿no?
Tal cual, el tema es que estamos todos atravesados, ¿no?, por esta mirada patriarcal. No es un problema del varón ni es contra el varón, sino que tanto hombres como mujeres estamos atravesados por estas concepciones y nos cuesta bastante desprendernos de ellas. Incluso las mujeres por ahí replicamos esos términos, ¿no? Y realmente se trata de correr el velo y empezar a ver el mundo desde otro lugar.
Corregime una cosa de la nota, todas tus entrevistadas fueron mujeres.
Sí.
Bien, y te hago una consulta particular sobre una, que es Liliana Cubo de Severino, que es de la Academia de Letras, que te justificó el uso del masculino. Contanos de eso.
En realidad es justo con la que no hablé, la tomé de una declaración que le hizo a Radio Mitre.
Ah, mira.
Y porque ella se expresó en contra, digamos, porque defendió esto de que el lenguaje es una convención y que tradicionalmente el masculino ha englobado a todos los géneros, y que utilizar, por ejemplo, esto de duplicar, decir compañeras y compañeros, era antieconómico. Entonces ella defendió de alguna forma la convención y lo tradicional del lenguaje.
Bien. Lo que nos ha pasado muchas veces conversando es que cuando uno dice todos, nos tenemos que sentir incluidos todos y todas, pero cuando uno dice todas, los varones no nos sentimos incluidos porque nos están tratando de mujeres. Entonces, claro, bueno, hay tanto para economizar, mirá si economizar en eso, pero bueno.
Claro, pero es una convención. Sí, entonces, sí. Si vos quisieras usar el femenino como una manera de englobar a varones y mujeres, nadie lo tomaría como tal, justamente claro, porque es una convención.
Claro, claro.
Pero bueno, igual el uso de la E de alguna manera también ha sido usado esta semana que pasó en tono jocoso, digámoslo, ¿no?
Claro.
¿Quién no estuvo haciendo chistes con el diputades, estudiantes, o palabras todas usando la letra E. Uh-huh. Por parte de los adultos, digamos, o de los mayores, o los que no siguen esta línea, ha sido tomado en tono de humor.
Bien. ¿Y vos ves que esto puede ser una moda? ¿Esto llegó para quedarse? En tu recorrido, ¿qué lectura tenés?
En mi opinión personal, sí. ¿O querés que te redondee un poco lo que me dijeron las profesionales que consulté, que en realidad eran de distintas ramas?
Bueno, ellas después, pero vamos con lo tuyo y después me parece interesante porque también te quiero preguntar por qué fueron todas mujeres, que es lo que te decíamos recién.
Bien, la verdad es que no me lo había preguntado. Si yo creo que son un poco, que puede ser un poco algo vinculado a la moda, el uso de la E, porque me resulta difícil pensar que vayan a apropiarse muchos de manera masiva de esto. Creo que está buenísimo que más que nada sean los jóvenes quienes hayan considerado que a través de esto vienen a plasmar una postura frente a las cosas. Bien. Digamos, los jóvenes están tomando con absoluta naturalidad debates que nos estamos dando generaciones mayores, ¿no? Y ellos tienen esa facilidad de mostrarse, de confrontar, de cuestionar, y desde la lengua lo están haciendo, y eso me parece fantástico, que es algo que les valoro a estas generaciones. Pero no sé si es algo que vaya a perdurar. Me da la sensación de que el uso de la E va a ser algo que se va a instalar ahora y después vendrán otras generaciones y se apropiarán de otras herramientas. Me parece que es un recurso nada más. Bien. Lo que sí está bueno es que perdure esta nueva mirada, ¿no?
Totalmente. Y te consultaba sobre el hecho de que las consultadas, que son estudiosas, y entiendo que no es gente muy joven, corregime, eran todas mujeres. ¿No hay varones que hablen de esto?
Debe haber.
No los encontraste.
No los busqué. La verdad es que ni siquiera lo pensé. Uh-huh. Directamente me remití a personas que conocía en cuanto a su idoneidad en la temática. No pensé en su género. La verdad es que no lo pensé. Pero bueno, bienvenidas sean las chicas opinando en esta nota.
Totalmente.
Sí, hay varones que trabajan en este tema. Hay grupos, inclusive en Mendoza, no sé si sabrás vos, de varones antipatriarcales, que son varones que acompañan los reclamos feministas.
Así es, sí.
Ellos entienden que el varón está ubicado en una posición de poder y desde esa posición de poder cuestionan ese lugar.
Te cuento, la audiencia, bueno, muchos ya lo saben, pero siempre estaba en el Forcé, te lo cuento a vos. Nosotros, nuestra radio es parte de una organización campesina, que bueno, en algún momento hemos tenido contacto periodístico contigo por otros lados, y hay un equipo de género en la organización que se ocupa de interpelarnos de manera sistemática y permanente con todas estas cosas, no solo con el lenguaje, así que hay también un debate de lo antipatriarcal, del feminismo interesante hacia el interno de nuestra organización, que está buenísimo. Yo en lo personal lo valoro un montón.
Y está bueno que el varón o las generaciones mayores no lo vean como un cuestionar al varón, sino como cuestionar concepciones e ideas que nos dañan a todos, en definitiva, porque el varón, por lo menos desde mi punto de vista, pierde un montón también con estos estereotipos y estas concepciones. Entonces no es una lucha, entiendo yo, solo por los derechos femeninos, sino que también tiene que ver con mayores libertades para todos.
Sin duda, sí, porque si no estamos obligados a comer asado con los muchachos, a que nos guste el fútbol, a que tejer no es para nosotros, digo, hay un montón de cuestiones que nos condicionan, sin duda. Vero, ya la última, de volver a agradecerte, ¿te interpela como periodista? ¿Va a cambiar o ha cambiado en los últimos tiempos tu forma de escribir, vos que sos periodista gráfica, y no sé si ejerces periodismo en algún otro sector, para cómo escribir o cómo verbalizar?
Es difícil, la verdad. A mí me incomoda bastante escribir sobre estos temas. Así como es difícil escribir sobre discapacidad, sobre comunidades diversas, LGTB, siempre es como mucho más cuidada la escritura o de revisarla mucho por las connotaciones que pueden tener ciertos términos y que por ahí uno tiene internalizados, como te decía, porque yo también estoy atravesada por esta cultura patriarcal. Uh-huh. Y por ahí temo no ver la mitad de lo que debería ver y replico en mi escritura ciertas cosas y la verdad es que incomoda, sobre todo en un tema como este en el que sé que van a leer luego la nota las personas que opinaron y que ya tienen mucho más masticado el tema, ¿no? Entonces sí, por ahí no sé cuánto he cambiado, pero sí sé que releo mucho y analizo bastante las palabras que uso. Y siempre me genera mucha incomodidad.
Bueno, supongo que es parte de la tarea, ¿no? Incomodarse y deconstruirse un poco, así que yo que también lo intento, en este caso desde el micrófono, lo celebro. Lo charlábamos hace un rato con gente que estuvo acá en la red y decían, bueno, el todes no me sale, el todos y todas me sale un poco mejor, la X y la arroba para radio no van, definitivamente.
Ni
Entonces, bueno,
habla.
ahí vamos. Verónica Evita, muchísimas gracias por el rato. Quedamos a disposición para cualquier otro momento y estamos en comunicación.
Bueno, Juan, muchísimas gracias a vos por querer comunicar nuestro trabajo.
No, por favor, un placer. Un abrazo
Bueno,
grande.
gracias,
Hasta
Juan.
luego.